Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 31. Se levantó del órgano y deslizó una de sus manos entre las mías. ¿Te acuerdas, Demos? Fue en esta misma habitación hace 8 años donde nos arrodillamos y pusimos a Dios de primero. Cuando nos dirigíamos a nuestro dormitorio, vimos la luz bajo la puerta de la habitación de Richard, que era la que ocupaba a Tony. Llamé a la puerta y Tommy gritó, «¡Adelante!». Estaba postrado en el suelo, todavía vestido con su traje gris. Había prometido orar y lo estaba cumpliendo. Me dijo, «Dime lo que oíste, dime lo que viste». Jamás en mi vida he sentido el poder de Dios como lo he sentido esta noche. Ola tras ola fluyeron a través de la casa. No nos acostamos en toda la noche. A la hora que yo terminaba de explicarle a Tommy mi visión, ya era hora de tomar el carro y dirigirnos a la cafetería Clifton. Cuando llegamos al lugar, 2 hombres ya estaban allí esperándonos. Uno de ellos era Miner Arganbright. ¿Cuánto me sorprendí al verlo? El otro era un hombre cuyo rostro me resultaba vagamente familiar. «Tengo algo para ti», dijo Miner. Metió la mano en el bolsillo y sacó de él un sobre. Su carta de renuncia, no había duda. «Qué lástima», me dije. Ahora, precisamente, que había recibido. Pero no era una carta, era un cheque. Mis ojos pasaron sobre las palabras. Orden de pago a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. $1,000. Le dije, pero Miner, la semana pasada no daba 5 centavos por el grupo. La semana pasada era la semana pasada. Esta mañana me desperté temprano y escuché una voz. Era la voz de Dios y sé muy bien que era su voz. Y me dijo, este grupo va a marchar por todo el mundo y tú tienes que ser el primero en dar dinero. Todavía estaba escuchándole cuando se acercó el otro hombre. Señor Shakarian, mi nombre es Thomas Nickel. Algo me sucedió anoche y pienso que le va a interesar. Acerqué mi bandeja a la de él. Eché sal a los huevos de mi desayuno mientras el señor Nickel relataba que él también había recibido un mensaje del Señor en medio de la noche. Había estado trabajando hasta muy tarde en su imprenta de Watsonville, California, cerca de San Francisco, porque al haber caído la Navidad a mitad de semana se había atrasado el trabajo. De pronto, escuché al Espíritu Santo decirme claramente, «Toma tu vehículo y dirígete a Los Ángeles a la reunión del sábado por la mañana al grupo que acudiste una vez». Había consultado su reloj. Apenas era medianoche, la misma hora en que yo dirigí a la sala para orar. Nickel argumentaba sobre esa voz que insistía en su interior, porque Watsonville está a 640 kilómetros al norte de Los Ángeles. Eso significa que tendría que conducir durante toda la noche para llegar. Pero la voz siguió adelante. Debes ir a la reunión. Tuvo que dejar un mensaje en la escuela cristiana Montevista, en donde era maestro, en la que decía que partía hacia el sur. Y aquí estoy, concluyó Nickel, para ofrecerle mi imprenta y mis servicios. Rose, Miner y Tommy escuchaban atentamente. ¿Su imprenta?, preguntó Tommy. Sí, para sacar una revista. Lo que el espíritu me dijo fue, la fraternidad tiene que ir por todo el mundo, pero no puede comenzar sin una voz. Voz, repitió Rose, la voz de los hombres de negocios. La reunión de esa mañana no fue muy larga, pero sí fue la más alegre que jamás habíamos tenido. Antes que se terminase, ya habíamos nombrado a Thomas Nickel director y editor de una nueva revista que saldría con el nombre La Voz de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Piensa solamente, le dije a Rose, yéndonos a la cama esa misma noche. Anoche a esta misma hora, la fraternidad estaba acabada. Ahora tenemos una tesorería con $1,000 y una revista. Me muero de la impaciencia por ver lo que el Señor hará próximamente. Capítulo 9. Subtítulo: Los pies sobre la mesa. La respuesta no se hizo esperar mucho, Poco después de Año Nuevo recibí una llamada telefónica de Sioux Falls, Dakota del Sur. Era Tommy Hicks que llamaba desde atrás de la cortina del auditorio donde había hablado. Me dijo, yo creo que tienes que venir el capítulo, yo creo que tienes el capítulo número 2 de tu organización. Esa noche él había contado la historia de la fraternidad y la visión. Al final de su plática, un miembro del auditorio se puso de pie y preguntó, ¿por qué no se podría tener un grupo como ese aquí en Sioux Falls? Por supuesto que se puede, le respondí, y pregunté si había alguno interesado que pasase al frente y demos parecía como si toda la sala se hubiera venido al frente. Ya tienes aquí el grupo número 2, aquí en Dakota del Sur. Esto fue solo el principio. Por todas partes donde estuvo Thomas aquel año y habló de la fraternidad, dejó una huella de hombres entusiasmados detrás de él y para el verano de 1953 teníamos ya 9 capítulos y estábamos planeando una convención nacional en octubre, exactamente 2 años después de la primera reunión en la cafetería Clifton. 600 personas salieron ese fin de semana de otoño hacia el Hotel Clark en Los Ángeles. Hoy, cuando para una convención se congregan 20.000 personas, ese primer encuentro nacional parece en verdad pequeño, pero para nosotros fue enorme. Así también fue enorme nuestro entusiasmo. Hubo, por ejemplo, la cuestión del presupuesto. Ahora teníamos un empleado a tiempo completo, Floyd Hatfields, que respondía a las preguntas de los hombres de todo el país, les ponía en contacto unos con otros y les ayudaba a organizarse en capítulos. Uno de esos días Floyd iba a necesitar una secretaria. Ya teníamos también una revista. Tommy Nickel estaba donando su tiempo y equipo, pero también tenía que pagar la tinta y el papel. Ya también nos dábamos cuenta de que teníamos que imprimir más de 5.000 copias al mes para empezar. En 1954 estimábamos que íbamos a necesitar alrededor de $10,000 para ese fin. Por ello, en la última noche de la convención, uno de los oradores, Jack Coe, se puso de pie e hizo la más simple petición de dinero que he oído jamás. Jack era un hombre enorme, con una gran habilidad para ir directamente al grano. Necesitamos $10,000. Me gustaría invitar a 100 hombres de ustedes para que pasen adelante y empeñen su palabra por $100 cada uno. Luego se sentó. Inmediatamente los hombres comenzaron a acercarse a la mesa del orador. Jack les pidió que anotasen sus nombres y dirección en una hoja de papel. Al final de la reunión, repasábamos la lista de nombres exactamente. 100 hombres habían comprometido su palabra. El presupuesto se había completado hasta el último centavo. Y entre tanto, las reuniones matutinas de los sábados en la cafetería Clifton se estaban enfrentando a otra clase de problema. El primer año no lográbamos que los hombres vinieran, pero ahora no los podíamos mantener alejados. El segundo piso tenía capacidad para 400 personas sentadas y nosotros apretábamos ahí de 500 a 600 personas cada semana. Algunas veces aparecieron más de 700 personas, estando de pie junto a las paredes apiñados en la escalera. Pero por 6 semanas consecutivas, el departamento de bomberos envió a sus oficiales quienes amenazaban de que cerrarían el restaurante. Y por esto, tuvimos una reunión todos los directivos, algo temerosos para discutir la situación y enfrentarnos a algo sobre lo que debíamos tomar una decisión. Podíamos encontrar un lugar más amplio, el salón de baile del Hotel Clark, por ejemplo, y podíamos sugerir también a los hombres que habían estado viniendo a la cafetería Clifton que formasen nuevos capítulos más cerca de sus casas, ejemplo, Long Beach, Glendale, Pasadena, etc. ¿Por qué no tener en cada uno de esos lugares su propia cafetería Clifton, es decir, un centro de poder desde el cual la vida del espíritu pudiera alcanzar a la comunidad? No quiero una organización centralizada, parecía decir el mensaje que nos daba el Espíritu. Reúnanse ocasionalmente para inspirarse y alentarse unos a otros, y así encender el brillante fuego de manera que todos los puedan ver. Pero para sus reuniones diarias y su trabajo anual, prefiero las reuniones locales, pequeñas, sensibles a mí. No deseo uniformidad. Yo nunca vendré a dos hombres o dos lugares de la misma manera. Denme salidas para mi infinita variedad. Comentarios. Me sorprende esta parte, Demos, cuando dice la cantidad de gente que con el tiempo llegó a las convenciones. Yo no he estado en una convención por arriba de 3,000 personas presentes. Y Demos habla que en aquellos años se juntaban 20,000. ¿Qué estaremos dejando de hacer, querido fraterno? El otro comentario va principalmente para aquellos capítulos que son demasiado grandes. No significa que es malo, no. Pero si vamos a esta parte específica que nos muestra Demos, donde el Espíritu le dice que no quiere una gran organización centralizada, sino reuniones locales, pequeñas, sensibles a mí, sin deseo de uniformidad, pues a mí me hace ver que conozco capítulos en que hay un ego por el tamaño que llegan a tener, cuando ese ego podría ser trasladado en la formación de capítulos, pero no en el apoyo a formación de aquellos que quieran formar, sino que como parte interna del capítulo tener la propia política, que al tener cierta cantidad de miembros o cierta cantidad de asistentes puedan dividirse e ir a llevar esta bendición a otros lugares. Puede ser al interior de la República, puede ser en la misma ciudad donde está, qué sé yo, pero puede ser en lugares diferentes, en horarios diferentes. Demos nos lo está mostrando. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.